Hombre, hoy todavía medio gas, porque es día de presentaciones, pero desde el lunes algo más de 370.000 escolares vascos se incorporarán de nuevo a las aulas en todas las etapas no universitarias. 183.000 lo harán en Vizcaya, 126.000 en Guipúzcoa y el resto 60.000 en Álava. Casi la mitad de ellos, el 51%, lo harán en la red pública y la otra mitad en la concertada. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Si ya es difícil la vuelta al cole para cualquier familia, imagina cómo debe de serlo para aquellas que cuentan con tres o más hijos, o sea, para las numerosas. Natalia Díez Caballero es la presidenta de Iruquí, de la Federación de Familias Numerosas de Euskadi. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eguerdión.
Bueno, además que nos coincide esta charla contigo con el día que empieza el cole y la pregunta es obligada. Septiembre, cuesta, incremento de precios. ¿Esto se afronta con alguna estrategia concreta?
Bueno, yo creo que la estrategia concreta es que la gran mayoría de las familias, y además realizamos una encuesta a las familias de todo el territorio nacional y exclusivamente también para Euskadi, y nos dicen las cifras de que el 85% de nuestras familias están solicitando becas o recorte de gastos para poder afrontar la cuesta de septiembre.
Pues de eso vamos a hablar precisamente, de ese recorte de gastos, de esas ayudas, porque estamos pendientes todavía de ese anuncio que aún no se ha concretado por parte del Gobierno vasco de que las familias podrán cobrar hasta 200 euros mensuales por hijo hasta los 4 años y con un incremento a 2.400 para terceros o posteriores. ¿Cómo valoráis desde Iruquí de esta medida? ¿Qué impacto creéis que puede tener y qué sabéis de la misma?
Bueno, pues mira, el impacto yo creo que será muy positivo, pues porque al final el acompañamiento, ¿no?, de la administración pública en la crianza de nuestros hijos, pues es muy bien recibida. Estamos hablando de que países de la Unión Europea acompañan, ¿no?, a las familias hasta la mayoría de edad. Aquí hubo un parón importante en el que llevamos, en el caso de las familias de terceros hijos y sucesivos, 16 años con las mismas plazos, es decir, hasta los 7 años, y el anuncio del Gobierno es que se amplíe hasta los 10 años. Bueno, pues poco a poco, de manera paulatina, ir llegando, ¿no?, a esa mayoría de edad, que logrará, pues bueno, pues que el impacto, ¿no?, de momentos como el mes de septiembre, ¿no?, con la vuelta al cole, hagan que esos recortes que tenemos que hacer las familias con hijos y máxime las familias que tenemos mayor número de hijos, pues tener que, ¿no?, pues no tener que reducir tanto gasto, sobre todo igual a veces en actividades extraescolares que nos impiden, ¿no?, que nuestros hijos se puedan llevar a cabo pues actividades deportivas que, bueno, pues que el calado económico es muy, claro, importante y que a veces tienes que alternar, ¿no?, pues porque no te da. Y efectivamente pues estamos hablando de que la OCU ha comentado que ha habido un incremento de un 7% con respecto al año pasado en gasto medio por hijo y que en nuestro caso, que hemos sacado también cifras, el 56% gasta entre 200 y 400 euros al mes por hijo.
Bueno, es que no queda más remedio que elegir y a veces hay que quitarse de algunas cosas porque si no, a todo no podemos llegar. Por eso me decías lo importante que resulta para las familias y que una gran mayoría de ellas están solicitando las becas. Becas universitarias y no de ese nivel, es decir, para todos los niveles educativos. ¿Ahí ha habido algún tipo de mejora?
Bueno, pues mira, la verdad que viendo las becas universitarias y no universitarias, en el caso de las no universitarias ha habido algún incremento en lo que es el componente de residencia y luego en el caso de las universitarias ha habido también un aumento en el importe del desplazamiento interurbano, dependiendo un poquito del kilometraje. Como novedad también para las personas con discapacidad se ha incrementado en un 25%, ¿no?, en lo que es en todas las los componentes de ayudas de becas, pero sí que nosotros lamentamos una vez más que, bueno, pues que no sé si hemos llegado tarde o no, porque realmente llevamos legislatura tras legislatura solicitando que los umbrales de renta se tenga en cuenta el sistema de renta familiar estandarizado, que para que los oyentes sepan lo que es ese sistema, es que es ponderar los ingresos en función de tus circunstancias, ¿no?, que sea un sistema más justo y equitativo.
Hemos hablado de ayudas que ya existen, pero si a Iruquide le preguntaran, si os dejaran a vosotros diseñar un programa de ayudas, ¿qué es lo que, qué áreas concretas priorizaríais, Natalia? A ver.
Bueno, por un lado, y además insistimos mucho a la Consejería de Educación, y era que reclamábamos ya la extensión del programa solidario de libros de texto. Quedó paralizado en 2012 en segundo de la ESO. Todavía no hemos alcanzado el último ciclo de secundaria de la red pública, y estamos hablando de que también 2/3 del alumnado también se quedan fuera, porque el 50% también estudian en colegios concertados que no dejan de ser semipúblicos, ¿no? Entonces,
claro.
Nos parece importantísimo, porque a una generación importante de familias nos ha tocado vivir los libros digitales, que no han supuesto una reducción del gasto, porque conviven con los de papel, ¿no? Y entonces tenemos que pagar licencias anuales, ¿no?, de los libros digitales, comprar también libros de papel. También nosotros también pedimos también una mayor implicación de las AMPAs y centros educativos, para que, ¿no?, pues ya que nos tocó también la LOMLOE, ¿no?, o sea, la nueva ley de educación, que ha hecho que se puedan reutilizar muy poco los libros de hace 2 o 3 años. Tuvimos que comprar nuevos el año pasado, y no y los hermanos, entre hermanos no se podían pasar esos libros, ¿no? Entonces pedimos que se promueva, ¿no?, la reutilización de los materiales a fin de poder facilitar ese ahorro familiar.
Y bueno, nos queda un capítulo importantísimo, el de la conciliación familiar y laboral, un reto constante con los horarios escolares, con las demandas del trabajo. Esto, Natalia, ¿cómo se podía mejorar?
Pues mira, la verdad que seguimos peleando este tema, ¿no? Al final entendemos que tiene que haber unos periodos de adaptación en las aurreskolak, porque bueno, pues cuando viene un niñito nuevo, ¿no?, a la aurreskola, es necesario que efectivamente pues se adapte, pero que sean adaptaciones individuales. Eso también desde la consejería se ha comunicado, ¿no?, a las diferentes aurreskolak, para que no sea café para todos, y que si un niño está adaptado en la primera semana, no tengamos que estar los padres y madres renunciando de nuestras vacaciones familiares para hacer verdaderos Tetris de cada semana tener que ir el padre o la madre, si es una familia biparental, o si tienes que pedir también a los aitites, o incluso contratar personal externo, pues para que hasta finales de septiembre, incluso mediados de octubre, esos niños tengan que tener unos horarios totalmente complicados para poder conciliar la vida laboral y familiar. Entonces, bueno, nos parece también esencial, y también se anunció, y veremos cómo también tanto los permisos parentales que ha anunciado el gobierno, y que se van a ampliar, ¿no?, los permisos de maternidad y paternidad. Parece que también hay un anuncio por parte del Gobierno vasco para alcanzar, ¿no?, las 24 semanas de ampliación de permiso hasta 2028, ¿no? Entonces también hay, bueno, todo lo que sea apoyar, ¿no?, a las familias en el día a día es fundamental, y también que haya, bueno, un diálogo social entre patronal y sindicatos, para que se puedan compaginar, ¿no?, familias y trabajo de una manera mucho más óptima.
Natalia Díez Caballero, gracias como siempre, buen curso.
A vosotros como siempre. Eso, también sí que comentar a las familias que sigan los consejos prácticos también para ahorrar, que es muy importante poder comparar precios y aprovechar ofertas, no tener miedo a pedir libros a otras familias, o también evitar, ¿no?, pequeños caprichos que puedan tener nuestros hijos, o no estrenar siempre, ¿no?, mochila, estuche, cuadernos, etcétera.
Exactamente. Gracias, Natalia. Hasta luego.
A vosotros. Agur.
Y así vamos a llegar a las 12:30. Eso significa que te quedas con Herrera en COPE. Nosotros seguimos contándote muchas cosas en COPE Más.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Nosotros nos vamos al deporte, que ya estamos a las puertas de otro fin de semana. La bandera de la Concha está en plena ebullición tras la clasificatoria de la jornada de ayer. Así que cuéntanos, Álvaro Rubio, guardián.
Un chapuzón que, ya que va a ser bueno el fin de semana, pues mira, oye, no va a molestar tanto cuando salpique así la olita, porque ayer hubo olones y fue importante, ¿eh?, en el devenir de esa clasificatoria que al final deja como gran titular a Lekeitio 26 años después clasificada para bogar en la bandera de la Concha. Están los 7 primeros realmente de la ACT, más la donostiarra, ya lo sabemos. Vamos a hablar también un poquito de fútbol, porque el Atleti perdió ayer contra Osasuna, de los internacionales, que van sumando minutos alrededor de todo el mundo, de un Baskonia que presenta y de una España que le dice adiós al Eurobásquet de baloncesto, y de una vuelta ciclista que parece va volviendo a la normalidad. Pero lo primero, venga, vámonos al agua. Al agua o donde esté Mauri Diáquez. Arratsaldeon, eguerdion, hola Mauri.
Hola Álvaro, hola, pues de momento aquí sentado tranquilamente, vale, en una mesa de control, y el domingo desde luego bar de Troya, Álvaro, porque después de la clasificatoria de ayer, que yo, los expertos igual me lo pueden negar o me lo pueden corroborar, hacía muchísimos años, pero muchísimos, Álvaro, que no he visto una clasificatoria con unas condiciones de la mar brutal. O sea, las traineras se perdían, no las veías entre ola y ola, unas olas de 3 metros, hizo una guiñada brutal Ciervana, hizo guiñada San Juan. Conclusión, lo has dicho tú, ninguna sorpresa, los 8 primeros del ACT están el domingo en la Concha. Pero es que fíjate qué primera tanda, Álvaro, Urdaibai, Orio, Ciervana juntas, Urdaibai, Orio, Ciervana juntas. Esto es una auténtica barbaridad.
Y el titular de los 26 años de Lekeitio, nos escucha un hombre que, mira, experto y de la mar, es Iñaki Goikoetxea. Arratsaldeon, muy buenas.
Aupa, arratsaldeon, bai.
Xagu, ahí está Xagu, el ratón, el ratón.
¿Habéis bajado de la nube o todavía no?
Yo por lo menos sigo todavía ahí, un poco en el aire. Ya me ha costado dormir, o sea, pero bueno. Siendo por una cosa así, pues no pasa nada.
Mauri, qué locura, ¿verdad?
Una locura, una locura. No sé si está de acuerdo conmigo, Xagua, de las condiciones ayer de la mar. Yo hacía muchísimos años que no veía una cosa igual, Xagu, ¿no?
El año pasado tuvimos un campeonato de Euskadi y el de España ahí justo en Donosti, sí, también, pero...
En la Concha no, yo no recuerdo la
largos.
Concha.
Ah, en la Concha.
En la Concha, sí, te decía, en la Concha.
Fue, sí, sí, tremendo. Bueno, yo recuerdo mi primera clasificatoria, bueno, no sé si sería porque tenía 15 años pues, y igual sería, no sería para tanto, pero con una trainera de madera que luego en el peso dio 240 kilos, todo el agua que nos entró, la primera experiencia fue aquella. Y sí, bueno, y luego, esta vez por lo menos... Sí, esta vez por lo menos pues hemos dominado un poquito y hemos entrado.
Pero Álvaro, ¿estará de acuerdo Iñaki? Qué bonito es ver la rampa famosa después de la regata inundada de un color, de San Juan. O sea, que el pueblo de San Juan estaba loco porque 8 años después, una trainera emblemática, como siempre son los pasajes, como bien sabrás, volvía a la Concha y lamentablemente Iñaki, pues la noticia fue Lekeitio porque eran 26 años, pero lamentablemente no había tantos de los vuestros en la rampa, ¿no? Faltaba mucho marrón ahí, ¿no?
Azul.
Azul, pero estaba entre Ciervana y Getaria, bueno, ahora mismo, sí, perdón.
Yo creo que tiene que ver mucho que el pueblo también esté en fiestas.
Claro.
Y yo creo que los próximos domingos, bueno, este primero todavía sigue el pueblo en fiestas, pero los domingos se notará un poquito más. Pero luego en el pueblo fue una pasada el recibimiento que tuvimos. Enfrente del club no cabía nadie. Y fue una pasada, una pasada.
Iñaki, ¿y ahora qué?
Ahora, pues bueno, disfrutar. Nosotros intentaremos hacerlo como cada fin de semana lo mejor posible. Disfrutar lo que se pueda disfrutar. Ahí yo creo que tenemos un bonito objetivo, por ejemplo, el ganar la San Juan, que andamos ahí en la liga también alternando quién llega primero de los dos. Y no sé, ya nos marcaremos algún objetivo, pero principalmente el de disfrutar, sin dejar la competición, pero disfrutar también.
Pues no te quitamos ni un minuto más que hoy, para que sigas en la nube, para que sigas atendiéndonos, que seremos un montón. Desde aquí nuestra felicitación y que a ver si la vais a liar, veremos a ver. Iñaki, eskerrik asko.
Eskerrik asko, venga.
Vamos a escuchar, Mauri, también al otro protagonista, lo acabas de decir, a Joseba Fernández, porque San Juan vuelve 8 años después.
Sí, había muchas ganas de quitarnos este lastre de encima. Somos un pueblo que rema y 8 años son muchos sin estar en la Concha. Nosotros tenemos 16 banderas de la Concha en casa. Y la gente estaba con muchas ganas y nos hemos quitado este peso encima. Hemos conseguido ser nosotros por fin y bueno, ahí estamos. Lo vamos a disfrutar, pero lo vamos a competir a tope como somos nosotros y bueno, a la Concha pasa muchas cosas, a ver si ahora hasta donde nos dejan llegar.
Mauri, ¿ya sabes la canción del anillo para cuándo y San Pedro para cuándo?
Bueno, San Pedro, como la Real cuando bajó a segunda, volverá. Vale, volverá. San Pedro, no me digas en cuánto tiempo, es una pregunta
pero,
más complicada.
¿Para cuándo volverá? Ya está, respondido. ayer los chicos ante las chicas, así que fin de semana maravilloso el que viene, Mauri.
Efectivamente, recordamos para que no se enfaden, la segunda tanda, Donostiarra, Lekeitio, San Juan y Hondarribi, y luego en la femenina a las 11, primera tanda, Astillero, Donostiarra, Tolosa y Arraun, vaya duelo entre Tolosa y Arraun, y va Orio en la segunda, en teoría la favorita junto a Arraun, Hondarribi, Ibaica, Zumaia y Orio. Y lo que te digo, Álvaro, que lo de ayer fue impresionante, lo del domingo va a ser impresionante y que, bueno, pues que vamos a disfrutarlo desde la piedra, sí, desde tierra, pues ya te aseguro que en la mar estos no disfrutan nada porque es que va a haber un barro, no va a haber tanto barro como ayer, las condiciones de la mar marcan mucha mejoría y vamos a ver lo que pasa, pero ojo, Álvaro, te digo una cosa, de corazón te lo digo, sí, aunque sea guipuzcoano, me gustaría mucho que gane Ciervan a la Concha, porque no la ha ganado nunca y porque se la merece por fin.
Y porque ayer, después de la que lió, ¿cómo lo arregló para acabar con el tiempo que lo hizo?
Bueno, está clarísimo. Y ojo al regatón de Bermeo, sí, sí. Álvaro, que gana la contrarreloj y no hay cupos, se va a beneficiar mucho Bermeo que no haya cupos en la Concha. Cuidado, ¿eh?
A ver qué pasa. Vamos un poquito al fútbol, ahora te escucho.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Que se mueve entre el partido de ayer frente a Osasuna en esa final de la Euskal Herria Chapela, con derrota del equipo rojiblanco, con victoria de Osasuna. 1-0, no había mucho drama después de la derrota, un Ernesto Valverde muy relajado, un equipo el que terminó que parecía prácticamente el filial, el Bilbao Athletic, porque claro, están los internacionales repartidos por el mundo, Unai Simón jugó 90 minutos con España, Nico 71, Dani Vivian fue el descarte, Iñaki había jugado con Ghana 77 minutos, Marouane Sanadi va a jugar hoy, pero todo está rotando, todo gira, todo se mueve en torno al caso Aymeric Laporte. Cada día parece que hay un hilito más de esperanza en que si se arregla, si se consigue, si el argumento es bueno. Esto decía el Chingurri en la noche de ayer.
Son situaciones que se dan en el fútbol. No solo nos ha pasado a nosotros, también ha pasado a otros equipos. A mí ya es la segunda vez que me pasa, ya me ocurrió una vez en Olympiacos. La verdad es que no he hablado con nadie, más que es un poco lo que me comentó ese Mikel, que la cosa estaba complicada. Yo creo que el club intentará ir hasta el final, pero bueno, es cierto que no es una situación que queríamos, porque queríamos fichar un jugador, no ha podido ser por una circunstancia que, vuelvo a decir, se han dado otras veces, y en vez de mirar para atrás, lo que tenemos que intentar es mirar para hacia adelante y ya está, no lamentarnos tanto y pues, tratar de ganar, no sé si se trata de eso.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Vamos un poquito a Vitoria, que en el Deportivo Alavés, aunque no hay liga, también se mueven. ¿A que sí, Roberto Arrillaga? Muy buenas.
Hola, Álvaro. Sí, además con jornada de puertas abiertas ayer para ver la intensidad, ¿no? Ey. Es lo que siempre hace el chacho entrenando. Los tiene machacaos durante toda la temporada, ayer también, y más cuando le miran. Así que entrenando todos, duro, fuerte, preparando lo que va a ser primero la visita a San Mamés, ¿no? Que va a ser lo que va a venir ahora. Y luego ya hemos conocido, por fin, porque a mí ya que han tardado en poner los horarios, sí, de las siguientes jornadas. Pero ayer el punto clave o claro era precisamente ese tuit que te gustaba tanto de Aura, ¿no?
Aura.
Blanco, ¿no? Que es, ya que es blanco Aura, pues todo junto. Hablaba de ese mercado final. Creo que se ofrecieron más de 10 millones por él, ¿eh?
Ojo.
Y el Alavés dijo que no. Y principalmente el que dijo que no fue Antonio Blanco.
Hay cosas, pero sinceramente está muy tranquilo porque quería seguir aquí. Es que sigo aquí, la verdad que en los últimos días para mí he estado tranquilo porque mi cabeza ya estaba centrada aquí, había empezado también la liga, y creo que tampoco era un momento, si venía alguna oferta tampoco creo que era el momento para salir también, porque dejar al club tirado en los últimos días para mí no entraba en mi cabeza y la verdad que...
Bueno, se ha metido a Mendizorroza en el bolsillo en 20 segundos,
sí, ¿eh? Ahí está, decir que no estaba en mi cabeza, dejar tirado al Alavés,
vamos.
Tienes blanco, albiazul, para lo que quieras.
Oye, ¿el Alavés va a seguir con esta intensidad de información toda la temporada o no es a mal acostumbrado durante 10 días?
Yo creo que no es mal acostumbrado, claro. Pero ya veremos.
Ya veremos. Ahora hablamos de básquet, Robert.
Sí.
Mauri, lo de Oyarzábal y solucionar problemas con la selección también vale, ¿eh?
Totalmente. El señor Lobo, como la famosa escena de Pulp Fiction. Me gustó también lo que me mandaste de Blas de Lezo, ¿eh? Me gustó.
Es que tengo unos amigos que llaman, lo cuento para todos, tengo unos amigos que llaman a Mikel Oyarzábal Blas de Lezo. Yo dije, ¿por qué? Dicen, porque nunca un vasco hizo tanto por España.
Muy buena.
Es que es muy buena la de Blas de Lezo.
Es muy buena,
sí, sí, sí.
Es muy buena. Pues es que es increíble, Oyarzábal, 90 minutos, cómo corre, cómo presiona. Metió un gol, falló algunos, no le puedes echar bronca, porque repito, no es 9, pero la realidad es que con la Real juega de 9 y con España juega de 9, entonces claro, no tenemos ni idea de fútbol. Pues en ese triunfo contra Bulgaria 0-3 contribuyó Mikel Oyarzábal, sí. No tanto Aramburu, 3-0 con Argentina, derrota de Venezuela, Argentina 3, Venezuela 0, y luego en sub-20 pues jugaron John Martín y María Ezcurrena, derrota también frente a Francia por 2-0, repetimos en esa sub-20. Y para hoy, Chaleta Char y Ochien, Chaleta Char con Croacia frente a Islas Feroe, y Ochien, el jugador kenieta del Sanse, contra Gambia.
Mauri, solo confirmarlo porque no sé si estoy seguro del horario. El domingo a las 4:15 en Anoeta, ¿no?
Sanse Cádiz.
Eso es.
Sanse Cádiz, sí, bonito partido. Sanse Cádiz, sí. A ver si se anima la gente. Claro, el otro día 4.000. Pero claro, ¿sabes qué pasa, Álvaro? De
es
nuevo,
tan grande
mal horario.
Que no brilla.
No, claro. Pero Álvaro, es que tienes las regatas, claro. Y luego casi no te da tiempo ir a Anoeta con la jamada. O sea, bueno. Mal tema.
Tú come bien, Mauri. Gracias, buen fin de...
Vale,
El Eibar, hablando de fútbol, tendrá que esperar hasta el lunes. Si en baloncesto estáis esta semana, que lo tiráis. Presentaciones por todos lados, balances. Y hoy, ¿a quién toca, Robert?
No paramos ayer a Diallo. Y hoy Clément Fritz, este Clement. Chaval 0-1, francés, lo va a romper. Lo que pasa es que todavía está verde. Pero de estos fichajes Baskonia de toda la vida, de que nadie conoce y que luego dicen, no, qué bueno es y que se va a ir a un equipo grande. Esto tiene la pinta. Al menos lo decía el director deportivo Félix Fernández.
Fue el primer movimiento, ¿no?, que hicimos en su momento, respecto a él, porque era un jugador que ya llevábamos tiempo siguiendo, jugador con muchísima progresión, ya el año pasado fue en la liga francesa definido como el jugador de más progresión, en esa liga que se caracteriza por tener buenos jugadores y sobre todo jugadores jóvenes. Hablamos de un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, que nos da esa polivalencia que ayer hablábamos, que buscábamos en lo que es en el equipo.
Bueno, Robert, has dicho que está verde. Pues si está así de verde, ¿cómo estará de maduro, eh?
Va a estar muy bien. Oh. Eso tiene la pinta, pero bueno, yo me acuerdo de Teletovic y toda esta gente que al principio venían así verdes y luego pues han hecho carreras incluso en la NBA.
Y un tipo de baloncesto como tú. ¿Alguna vez había visto que a falta de 9 segundos, y hablo del Eurobásquet de España, un equipo tenga 5 tiros libres para poder casi empatar el partido? Bueno,
¿Y
los falle todos?
No.
¡Qué barbaridad!
No. Pero bueno, también es la diferencia. Tuvo menos Grecia en las manos de Slukas y metió los dos, y sin embargo España no tiene ese, vamos a decir, capitán general que diga, dame la pelota a mí, que yo la meto, puedes confiar en mí. No lo tiene. Tiene jugadores buenos, pero no. Y tiene jugadores muy prometedores. Hay dos bases tremendos.
Hay
ayer muy bien
verdes.
Xavi, ¿eh? Xavi López Aroste, y ayer muy bien. Y mala suerte para Darío, que se nos lesionó.
¿Y ahora va a ir Pablo Lasso?
Yo creo que va a ir Chus Mateo.
Chus Mateo.
Pero esto es la... aquí esto no es información, ¿eh? Pero no. Pablo no tenía muchas ganas. Eso sí que es información. Luego, las ofertas son las ofertas. Pero creo que Chus Mateo tiene ahora mismo más posibilidades.
Y brotes verdes para el siguiente Mundial todavía no, ¿no?
Los dos bases, Mario Sansuperi y De la Rea, son buenísimos. Y con estos pues jugará muchas cosas con los demás, ¿eh? Yo creo que puede ser que... A ver qué pasa con el entrenador, que no va a ser el mismo. Claro. Cascariello hace también muchas maravillas. Pero yo creo que hay brotes verdes, sí.
Veremos a ver. Gracias, Robert.
Adiós.
Ya has visto, Susana, que cosas había, ¿eh?
Sí, había muchas. Aquí le damos a todo. Y el fin de semana...
A remar.
Os escuchamos. A remar.
Adiós,
efectivamente.
Adiós.
Hasta el lunes, buen fin de semana.
Este domingo vive toda la emoción del remo con la retransmisión de la primera jornada de la Bandera de la Concha, con la narración de Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande, y los comentarios de Aitor Balda y Anchón Corman. La emoción del remo retransmitida en COPE más Euskadi desde las 11 de la mañana, con la colaboración de Bataplan Disco y Bengoa Audiovisuales, y el patrocinio de Restaurante Italiano La Toscana,
Seikorlan,
Corpachef,
Induscreen,
Casino Cursal,
Artea Interiorismo,
London School,
Ordozelai Sagardo Teguía,
Cepinsa,
Galaxia Servicios,
Joyería Carol,
Pescado Sotero,
Efectos Navales Gorordo,
Centuria,
Barda Nena
y Viveros Ducase.
Pues habrá que ir a remar este fin de semana a la playa, habrá que ir a tomar el sol, no sé, pero desde luego va a hacer un tiempazo, sobre todo mañana, ¿no? Eguzkiñe, desde Euskalmet, eguerdión.
Caixo, eguerdión. Sí, mañana va a soplar el viento de componente sur con intensidad y van a subir mucho las temperaturas. El viento, eso sí, en algunos momentos será desapacible. Esperamos rachas muy fuertes, sobre todo en el este de Guipúzcoa y en zonas de montaña. Y las temperaturas, como decíamos, van a subir mucho. Superaremos ampliamente los 30 grados y en la vertiente cantábrica, en Guipúzcoa y Vizcaya, rondaremos los 35 grados, incluso pudiendo superar puntualmente ese valor.
Hemos hablado de mañana, pero nos hemos saltado el viernes. Hombre, ya se nota que han subido también las temperaturas, que ha mejorado la cosa con respecto a ayer.
Sí, hoy durante la tarde seguiremos con ambiente soleado, aunque el viento girará nordeste, se intensificará un poco y hará descender un poco la temperatura, pero aún así las máximas rondarán los 24 grados en el litoral y en el interior los 27 grados.
Gracias, Eguzkiñe. Buen fin de semana.
Igualmente, agur.
Y la Ertzaintza recomienda ahora mismo precaución por la avería de un vehículo en la A8 a la altura de Basauri en sentido San Sebastián. Es la única incidencia que ahora mismo se registra en las carreteras de Euskadi.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Los echábamos de menos, ¿eh? 4 años de silencio. Se ha hecho larguísimo, pero por fin Fito y Fitipaldis han regresado a escena. Ayer estrenaban canción Los Cuervos se lo pasan bien. Es el esperado primer adelanto de su próximo disco, El Monte de los Aullidos, un álbum que se publicará el 24 de octubre. De momento nos quedamos con este anticipo.
Llamada de la carretera y me inventé una vida porque si no tendría que haber copiado la de cualquiera. No me sueltes la mano. Sabes que los demonios vienen a por mí. No sé muy bien porque siempre les hago caso. Aún no era tarde cuando se fue, pero el dolor se quedó a dormir. Sentí el compás al amanecer. No hay más remedio que seguir bailando. No, no, no. Yo siempre me sentí extraño. No, 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 tan triste como afortunado. Sonrío por seguir en pie. Ya sé que el tiempo siempre está nublado. Los...
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Las noticias falsas también llegan por un mensaje al móvil, así que no te fíes sin antes comprobar. Y escucha Filtro COPE cada viernes en COPE más Euskadi.
Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Nos damos a continuación un paseo por las playas de Vizcaya para saber cómo están este viernes. Yo soy Alfasoro, portavoz de Cruz Roja. ¿Qué tal, Eguerdión?
Eguerdión, muy buenas.
Me parece que se os avecina trabajo. ¿Qué banderas tenemos?
Pues mira, en estos momentos tenemos 7 playas con bandera roja. Tenemos la playa de La Arena, Gorrondache, Barinache, Arritarache, Abiribil, Baqui, Olaida y Lava. Y 3 playas con bandera amarilla, que son las de Muriola, Gorliz y Armincha. Y el resto, pues lo vemos con bandera verde.
¿Las temperaturas han subido, al menos las del ambiente?
Sí, el ambiente sí, porque en esos momentos tenemos 24 grados de temperatura y en el agua 22, o sea, no se mueve.
¿El horario de mareas previsto para hoy cuál es?
Pues mira, la bajamar está prevista a las 10 menos 5 y la pleamar sobre las 4 de la tarde.
Me parece, como te decía, que tenéis un fin de semana por delante estupendo, sobre todo mañana va a hacer calor, así que buen trabajo.
Muy bien, esperemos que sea así.
Buen fin de semana, Agur.
Vale, Agur.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El verano va tocando a su fin también aquí en Euskadi, así que los turistas están regresando ya a sus hogares. El turismo ha crecido un 5% en los primeros 6 meses del año y a falta de conocer los datos de agosto, sí se sabe ya que aumentó un 2% en julio. Así que Euskadi ha sido un verano más, un buen destino para disfrutar de las vacaciones. El turismo internacional sigue creciendo y cada vez oímos más hablar en francés, inglés y en otros idiomas por nuestras calles. Te doy un dato. El Museo Guggenheim, que es uno de los reclamos turísticos sin duda en Euskadi, ha recibido 478.000 visitantes este verano y acumula en lo que va de año más de 920.000, la cifra más alta de toda su historia. Ushua Bilbao, buenos días. El verano termina y el turismo sigue siendo un motor importante para nuestra economía.
Eso es, Susana, hola. Lo vemos en las calles. Decías que ha crecido un 5% en el primer semestre y, de hecho, el turismo internacional es el que más nos visita. Ha aumentado un 7% en los primeros 6 meses frente a un 3% que ha crecido el turismo nacional. En San Sebastián solo hace falta darse una vuelta por la Concha para encontrarse con turistas ahora en verano.
Ya hemos venido más veces. El conjunto, me gusta todo, la verdad, está muy bien.
La ciudad en sí, los monumentos también, lo que es la Vía de la Concha sobre todo, ¿no?
Teníamos un Smartbox en Navarra y queda muy cerca de Donosti y nos apetecía mucho, muy bonita.
Vemos San Vitoria, Bilbao y ya la última parada es San Sebastián y bueno, y bien.
La playa, las montañas y la gente y los bares y esas cosas.
Sobre el turismo internacional, un dato. Julio se ha convertido en el tercer mes consecutivo en el que recibimos en Euskadi más visitantes internacionales que nacionales. En cuanto a la procedencia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania son los mercados principales. Y fíjate que la conexión directa de Nueva York a Bilbao está incrementando mucho la visita de los estadounidenses. Lo confirma en COPE Euskadi Aser Pereda, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos Aparture.
Pues está yendo muy bien y se está notando mucho el vuelo directo de Nueva York con Bilbao. Y es la verdad que un perfil de cliente estratégico, pues es el cliente más deseado, ¿no? Pues por la estancia media, por la capacidad de gasto, por también el tipo de turismo que hace, que es un turismo mucho más pausado, más tranquilo, que se relaciona mucho mejor con el entorno. Como es natural, pues nadie se coge un vuelo, ¿no?, de Nueva York a Bilbao para estar un par de días. Pues vienen y ya descubren todo el territorio, todo Guipúzcoa, todo Euskadi, Iparralde, Navarra. Pues su impacto propicia un mucho mejor equilibrio territorial en la distribución de la demanda.
No solo a las ciudades les ha ido bien, el turismo rural también, ¿no, Ushua?
Pues sí, ha sido un buen verano para el turismo rural, con récord de ocupación incluso en el mes de agosto, me lo confirmaba así Idoia Ezcurdia, gerente de Necatur. Pues sí, Susana, he hablado con Idoia Ezcurdia, gerente de Necatur. Ha sido un buen verano, nos cuenta, para el turismo rural, con bastante ocupación récord, incluso en el mes de agosto. Nos cuenta que cada vez son más clientes extranjeros los que se alojan y también hay bastantes clientes del sur y del Mediterráneo huyendo del calor. De todo ello hemos hablado con ella y lo primero que me ha confirmado es que sí, que efectivamente ha sido muy buen verano.
Bueno, pues la verdad es que sí, hacemos una muy buena valoración de este verano. Hemos cerrado ya julio con un punto más con respecto al año pasado, con 65% de ocupación, y lo que es a nivel de Euskadi, en Guipúzcoa, con un 72%. Y lo que es en agosto, pues lo que comentas, 3 puntos más que el año pasado, con un 83% a nivel de Euskadi, 87% a nivel de Guipúzcoa. Y son datos, la verdad, que para nosotros muy buenos, porque vemos el recorrido de ascensión que estamos teniendo año tras año y verano tras verano.
Idoia, no sé si habéis hecho un análisis, pero ¿cuáles crees que son las razones por las que ha aumentado, está aumentando la ocupación en los agroturismos?
Bueno, creemos que pueden ser diferentes motivos, ¿no? Por un lado, es un tipo de modelo turístico más sostenible, más respetuoso, ¿no? Y yo creo que cada vez más hay una tendencia a buscar tipos de vacaciones en esa línea, ¿no? Por otro lado, yo creo que también, pues el COVID, con todo lo negativo que nos trajo, también pues nos dio un punto de inflexión en el que pues cada vez más quizás hay un segmento de clientes que prefiere espacios con no tantas aglomeraciones, espacios más tranquilos, y eso también pues creo que es otro de los factores. Y por supuesto también pues que cada vez más también, bueno, pues se está haciendo un trabajo, no solamente por parte de las administraciones, por parte de Necatur, dando a conocer este tipo de modelo turístico, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo en los últimos años a nivel internacional. Y es fruto resultado de eso también pues que cada vez más en nuestros datos aparecen más extranjeros. De hecho, pues los últimos años hemos subido de manera destacable. En el verano pasado cerramos con un 25% de clientes extranjeros en los alojamientos rurales de Euskadi. Eso quiere decir que uno de cada cuatro pues era extranjero. Y este año ya los datos del Eustat en el mes de julio pues nos dieron el dato de un 35%, es decir, 10 puntos más. Eso significa pues que estamos llegando también a otros públicos y que está haciendo también pues que este modelo turístico pues que sea más conocido, más reconocido, y ese es resultado un poquito de diferentes factores, el que cada vez, año tras año, pues estos datos vayan en aumento.
Hablabas de cada vez más turistas extranjeros. ¿Cuáles son las procedencias más habituales desde el extranjero? Y luego, por otra parte, me imagino que también seguirá siendo un turismo familiar el que se aloja, ¿no?
Sí, lo que es en verano, sobre todo, estamos teniendo cliente de familias y de parejas, especialmente. Sobre todo lo que nos piden son establecimientos de alquiler por habitaciones, o si no, alquiler íntegro, pero de pequeña capacidad, es decir, de 4 o 5 plazas. Sí es cierto que también tenemos un segmento de grupos, pero más en primavera o en otoño, que sobre todo son grupos de familias o grupos de amigos, que lo que buscan y lo que nos solicitan ya son reservar alquiler de casas enteras de gran capacidad, digamos, ¿no? Y en cuanto a la procedencia, seguimos sobre todo en estas épocas de verano también, que nuestros principales clientes sean los catalanes, los madrileños y los vascos. Los vascos, sobre todo más en julio, no tanto en agosto, y ahí pues también otras procedencias estatales que van en aumento, como es Comunidad Valenciana, y también en los últimos años estamos detectando con el cambio climático también pues una mayor demanda y un crecimiento de procedencias como Andalucía, Murcia, es decir, procedencias en el que pues puedan tener temperaturas, digamos, en verano más altas, ¿no?
Y eso que la temporada todavía no ha terminado. Aquí lo dejamos y vamos a llegar a la 1 de la tarde. Sigue Mediodía Cope.